Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo vamos a hacer con biología. Nos acompaña esta mañana la profesora Isabel Portela. Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar de los últimos temas, los cinco últimos temas que nos hablan de reproducción, de genética, de cromosomas. Es decir, son temas de grandísima actualidad, son temas de los que ahora mismo también se está hablando pues en todos los medios, con nuevos avances. Y todo esto es lo que vamos a desarrollar. El primer tema nos habla de reproducción, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a situar este último bloque del temario un poco en su sitio, ¿no? Nuestros alumnos ya saben que hemos ido estudiando conceptos básicos de biología en orden creciente de complejidad. Han empezado por estudiar las moléculas que forman la materia viva, cómo se organizan formando los orgánulos y las células. Y después, en la segunda parte, hemos visto funciones características de organismos superiores. Hemos visto todas las funciones relacionadas con la transferencia energética, es decir, todas las funciones de alimentación, nutrición, metabolismo, circulación y respiración para aportar el oxígeno necesario para esas funciones de degradación metabólica y obtención de nuevos materiales, todas las funciones de coordinación endocrino y nervioso. Y ahora, en esta última parte del temario, se van a ver fundamentalmente las funciones de reproducción de los organismos. Ya vimos en su momento cómo el material genético, el DNA, tenía capacidad de duplicarse para transferir fuera del núcleo las instrucciones codificadas para la síntesis de las proteínas. Vamos a ver en esta parte del temario cómo las células tienen capacidad de división. Vamos a ver, por lo tanto, la mitosis, la reproducción, la división celular. Vamos a ver un tipo específico de mitosis que afecta a las células reproductoras, como es la meiosis. Y vamos a estudiar también las funciones de reproducción características de organismos superiores.
Estos temas quizás sean un poquito más complicados o algunas partes. Sí, decir que aquellos que quieran, pues luego al final del programa vamos a dar una serie de direcciones para que puedan acercarse y puedan ver problemas de este tipo. También vamos a hablar de genética mendeliana, por ejemplo, y pequeños problemas. Pues también en estas direcciones se podrán acercar a estos temas.
Sí, que tomen ya lápiz y papel para cuando digamos las direcciones ellos poderlas anotar. Bueno, básicamente en esta tercera unidad didáctica lo que el alumno va a estudiar son los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios de cada célula y de cada organismo a su descendencia. También va a tener un tema acerca del estudio de la evolución, del mecanismo de la evolución como teoría unificadora de la biología. Ese es el último tema del programa. La evolución explica el proceso por el cual, a partir de formas de vida preexistentes, surge una gran variedad y diversidad de organismos, de manera que todas las formas de vida actuales descienden de otras formas de vida comunes y ancestrales. Las poblaciones biológicas evolucionan porque su constitución genética cambia con el tiempo debido al mecanismo básico que es el de la selección natural. Esto también lo van a estudiar en el último tema.
Pues vamos a empezar quizá por el primero, ya por la reproducción.
Vamos a ver esto, sí. Una de las características más relevantes de la vida es su capacidad de continuidad, de perpetuación. La continuidad de la vida se basa en la capacidad de reproducción de los organismos, ya que garantizan la perpetuación del material genético de los progenitores. Las células eucariotas, ya el alumno sabe lo que es una célula eucariota y es capaz de diferenciarlo de la célula procariota, se dividen por mitosis o por meiosis. Por mitosis, una célula se divide en dos células hijas que son genéticamente iguales entre sí y a la célula de la que proceden, a la célula progenitora. Por tanto, este proceso permite el crecimiento y el desarrollo de los organismos eucariotas. La mitosis también es el mecanismo de división asexual de ciertos eucariotas. En estos, sus descendientes son genéticamente idénticos a ellos y se les denomina clones. Hemos citado un mecanismo de reproducción asexual, porque hay un mecanismo de reproducción sexual.
Esto sería la reproducción, el primer tema, pero luego tendríamos que entrar en la reproducción en el humano. ¿Qué es diferente? ¿Es igual?
Bueno, tendríamos que ver la reproducción sexual y la meiosis como base de la reproducción sexual. En la meiosis y por meiosis se originan los gametos haploides. Son otro concepto, haploidía. Otro concepto, diploidía, organismos haploides, organismos diploides. Tras la fecundación de los gametos, se origina una célula diploide, es decir, con pares de cromosomas homólogos en la que se ha combinado el material genético de ambos progenitores. Esta nueva célula, producto del proceso de fecundación, dará lugar a una descendencia con características genéticas nuevas, porque ha habido recombinación de material genético entre los gametos, semejante a los dos progenitores, pero diferente de ambos. Y en esto, en esta variabilidad, es donde está el origen de la selección natural que determina el proceso evolutivo.
Estos sí son conceptos nuevos, conceptos que va a tener ahora que estudiar el alumno, cosas que todavía sí. No se han visto.
Sí, sí, son conceptos nuevos, no especialmente complicados, no especialmente difíciles, pero todo lo que es nuevo requiere un cierto grado de atención especial. De todas maneras, tiene también un glosario al final de cada uno de estos bloques, como ya debe conocer, en donde puede recurrir para tratar de aclarar cada uno de los términos nuevos que se encuentra en el texto. Pero sigamos. La distribución aleatoria de los cromosomas homólogos paternos y maternos, que configuran la tétrada cromosómica que se ve en la profase de la meiosis 1, esa distribución aleatoria a las células hijas que se forman en la meiosis 1 es la base de la variabilidad genética entre los organismos, lo que acabamos de decir. Las nuevas combinaciones del material cromosómico se transmiten a los gametos y al nuevo organismo que se forma.
Aquí que estamos hablando de la reproducción sexual sí. En este momento, y vuelvo a preguntar, ¿en la reproducción en el humano es una cosa parecida a lo que estamos hablando?
Es lo mismo. El mecanismo de transmisión es exactamente el mismo. Las células somáticas se dividen mitóticamente, es decir, por mitosis, y las células reproductoras se originan, los gametos, por proceso de meiosis que se da en las gónadas, es decir, en las gónadas masculinas o testículos y en las gónadas femeninas u ovarios.
Aquí estaríamos ya en el segundo tema, en el de la reproducción en el humano. Mucha importancia tiene lo que va a seguir a continuación. Entramos en temas de genética y entramos en la genética mendeliana, que nos gustaría que, aunque sea someramente, se pudiera explicar un poco aquí, porque quizá pueda tener un poquito más de complicación.
Hombre, es fundamental estudiar en primer lugar la genética mendeliana, porque Mendel, en el siglo XIX, a través de sus experimentos, se constituyó como un pionero en el campo de la genética. Reveló y estableció los principios básicos de la herencia. Fue el primer científico que aplicó métodos cuantitativos para el estudio de la herencia. Es muy importante señalar la genialidad de Mendel, puesto que descubrió los principios de la segregación y la transmisión independiente sin saber nada sobre la meiosis ni sobre la teoría cromosómica de la herencia.
Sí, porque además hasta la biografía de Mendel es curiosa, saber cómo llegó este científico hasta ser científico.
Estableció un método científico absolutamente correcto en todos sus estudios y llegó al establecimiento de conclusiones que después conocimientos posteriores han corroborado. El principio de la segregación explica que los miembros de una pareja de genes se segregan, es decir, se separan el uno del otro antes de la formación de los gametos. El principio de la transmisión independiente explica que los miembros de parejas de genes distintas se distribuyen independientemente, es decir, de forma aleatoria, en los gametos. Posteriormente a Mendel, los genetistas relacionaron los principios mendelianos con el conocimiento del comportamiento cromosómico durante la meiosis. El comportamiento de los cromosomas durante la meiosis verificó los descubrimientos de Mendel a la vez que los explicaba, pero a la vez se constataba la existencia de muchas excepciones a los principios mendelianos.
Parándonos un poco aquí, porque de la genética mendeliana luego hablaremos de la genética post-mendeliana, quizá, pero de la genética mendeliana, ¿Es posible que el alumno aquí pueda tener algún pequeño problema? Problema me refiero a la hora del examen final, que tengan que hacer alguna operación o algún problema que les pueda causar dificultad.
Va a tener algún ejercicio de genética mendeliana. Tiene muchos ya en el curso virtual. Tanto en el tema 12, 13, 14, se va a encontrar con pequeños ejercicios a través de cuya realización va a comprobar primero si ha entendido los conceptos básicos que son imprescindibles y después si es capaz de aplicar estos conocimientos. Tiene que comprender y saber conceptos tales como fenotipo, genotipo, alelo, locus, alelo dominante, alelo recesivo, homocigótico, heterocigótico. Esos son los conceptos básicos que se van a utilizar en este curso de acceso, en estos temas, pero que debe comprenderlos lógicamente para poder realizar esos ejercicios. Se van a tratar casos de herencia en individuos diploides, es decir, 2N, ejercicios o casos de monohibridismos, en los que un carácter está regulado por un solo gen, pero sabiendo también que, sin embargo, existen numerosos casos en los que un carácter está regulado por varios genes y otros en los que un solo gen controla la expresión de varios caracteres. Vamos a tratar también pequeños ejercicios en los que estudiamos la herencia de un carácter regulado por un gen que se presenta en la forma de alelo dominante, alelo recesivo, y otros casos en los que no se presenta esta dualidad tan claramente, sino que cada uno de los alelos del gen participa en la expresión del carácter. Hablamos, por lo tanto, de herencia intermedia. Esta herencia intermedia puede tratarse de una dominancia incompleta cuando hay interacciones entre ambos alelos y se manifiesta un fenotipo intermedio.
Bien, hasta el momento quizá aquellos que todavía no hayan entrado del todo en estos temas, pues les parezca algo complicado lo que se está diciendo. Una vez que entren en el tema verán que no lo es tanto. Lo que sí es cierto es que estos ejercicios van a salir de alguna manera de uno u otro tipo de los que estamos hablando, y la única manera de hacerlo bien es ejercitarse bastante, ¿verdad?
Pues sí. También van a haber casos de dihibridismo, casos de herencia de caracteres independientes, es decir, de caracteres regulados por genes que están situados en cromosomas diferentes. Estos genes están situados en diferentes pares de cromosomas homólogos, en contraposición a los llamados genes ligados, que por estar situados en un mismo cromosoma se heredan juntos. Esta es una de las excepciones a la teoría mendeliana de la herencia. Posteriormente a Mendel, los genetistas relacionaron los principios mendelianos con el conocimiento del comportamiento cromosómico durante la meiosis, como hemos dicho antes. El comportamiento de los cromosomas durante la meiosis verificó, por un lado, los descubrimientos de Mendel y los explicó, pero, por otro lado, constató la existencia de muchas excepciones a los principios mendelianos. La teoría cromosómica de la herencia ayuda a explicar excepciones a la genética mendeliana. Una de estas excepciones se refiere a los genes ligados, que se estudiarán también en este apartado del temario.
Por lo tanto, podríamos decir que, aunque la genética mendeliana es y está en perfecta actualidad, sin embargo, hay teorías posteriores que han visto excepciones, pero que han aumentado, digamos, o han complementado.
Hay conocimientos posteriores que han completado efectivamente y han abarcado mucho más que la genética mendeliana, y en muchos casos también han corregido.
¿Qué más temas tendríamos que tratar dentro de estos temas que hoy estamos viendo?
Si te parece, podemos dar las direcciones web referentes a la reproducción celular, mitosis, meiosis y ciclo celular, y a los ejercicios de genética. Espero que hayan tomado lápiz y papel. Si te parece, Isabel, vamos a dar direcciones útiles. Algunas tienen mucho contenido y otras además tienen ciclos de animación en donde, concretamente en el caso de mitosis y meiosis, pueden ser especialmente útiles.
Pues tomen nota.
www.biologia.arizona.edu/cell, es decir, CELL. Otra dirección: www.hiperbiología.net, terminado en T, /animaciones/ index, terminado en X, punto htm. Ahí el alumno encontrará no solamente animaciones de mitosis y meiosis, sino también ejercicios de genética mendeliana, también con movimiento. Es muy interesante. Por último, con respecto a los ciclos de mitosis-meiosis, una tercera dirección. Bueno, voy a deletrear. CELLSALIVE.com. Está en inglés, pero se entiende perfectamente y además como se trata de animaciones. Y para genética mendeliana, además de hiperbiología.net, ya lo hemos dicho antes, hay una muy interesante que es del Ministerio de Educación Español y que se refiere a contenidos de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Cada uno puede encontrar ahí su nivel o empezar por el de cuarto de ESO y luego prosperar al de segundo de bachillerato. La dirección es www.recursos. Voy a deletrear ahora, cnice.mec, es decir, mec.es/biosfera. Ahí el alumno debe elegir el curso. Le aparecerá, entre otros, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Que elija el que quiera y que entre, verá en la barra superior, contenidos. Que entre en contenido y ahí ya se le despliega los diferentes temas y que los recorra. Aunque no sean específicamente de la materia que estamos tratando, son muy formativos.
Pues desde aquí invitamos a que entren en estas páginas y si tienen alguna duda, pues también, pues supongo que desde los profesores de la sede central pues les pueden ayudar al alumno de acceso, pues vía correo electrónico o quizá dándoselo.
Curso virtual, luego hablamos.
En el curso virtual hablaremos al final. Nos queda la evolución.
Sí, es el último tema y, bueno, el alumno va a ver cómo la evolución explica cómo las formas vivas actuales se han formado a partir de ancestros remotos. La evolución se produce por efecto de las mutaciones sobre las poblaciones biológicas, mutaciones que provocan variaciones genéticas y por herencia de estas variaciones. Luego, el proceso de selección natural actúa sobre estas variaciones, seleccionando las que permiten una mejor adaptación al medio, de forma que aumenta las posibilidades de supervivencia y de transmisión a la descendencia de estas variaciones.
Esto sería la selección de las especies.
La selección natural, que es el motor, el mecanismo del proceso evolutivo.
Pues hemos tocado ya todos los temas de esta última parte. Y ahora sí convendría comentar cómo estudiarlos, posibilidades, curso virtual, sí, lo que van a encontrar en estos últimos minutos.
Vamos a ver, en el curso virtual tienen diferentes ejercicios de autoevaluación para ir retroalimentándose en el proceso de estudio. Ellos siempre recomendamos lo mismo, que al finalizar cada uno de los temas de estudio, para lo cual han tenido que utilizar un lápiz, un papel, subrayar, anotar los conceptos, las ideas, los términos que no comprenden, consultarlos bien en la tutoría, si es que pueden asistir, bien a través de los foros, la guardia virtual, a los profesores del equipo docente, o bien consultando, o todo a la vez, con otros libros, otros manuales de estudio. Una vez que el alumno piensa que ha comprendido, bueno, pues debe memorizar, debe recordar, debe asimilar en conjunto, hacer los ejercicios del final de cada uno de los temas en el manual de estudio, comprobar si está en lo cierto o está equivocado, subsanar los errores posibles. Y luego trabajar también en el curso virtual, en donde, repito, hay cuestionarios de autoevaluación que constantemente le están indicando si está en acierto o está en error. Si está en error, subsanar los problemas. ¿Cómo? Volviendo al libro de texto o consultando. Tenemos diferentes foros de participación, tanto entre los alumnos como con el equipo docente. Hay que utilizarlos, es un feedback muy rápido. Además, nosotros recibimos las preguntas y tratamos de solucionarlo lo más rápido posible.
Y en cuanto a esta última parte que hemos tratado hoy, ya sabemos que cualquier asignatura y, por supuesto, la biología también pues es un continuo, como se ha dicho desde el principio. Se han ido aprendiendo cosas hasta llegar a este momento en el que, bueno, los conocimientos se van poniendo al servicio de estos últimos temas también. Pero hay cosas quizá distintas, estos ejercicios de los que hemos hablado, a lo mejor un poco más complicados. ¿También las recomendaciones que se han hecho antes sirven para estos temas?
Sí, sí, claro que sirven. Otra manera además también de estudiar es a través de las pruebas de evaluación a distancia. En la tercera se van a encontrar no solamente preguntas de tipo test, sino que se van a encontrar también ejercicios de genética mendeliana. Recurrir a exámenes de convocatorias anteriores, lo mismo que hemos dicho para los 10 temas anteriores, es aplicable para estos 5 últimos temas. Es decir, continuamente tiene que estar el alumno introduciendo preguntas a medida que avanza en el estudio, para continuamente saber si realmente ha entendido o no ha entendido.
Y además ya he dicho al principio que justamente estos temas son temas de gran actualidad, aunque aquí se profundice de otra manera, claro, pues también conviene oír, leer y acercarse, pues por medio de la divulgación, pero acercarse también a estos temas de muchas maneras, porque además así les interesarán todavía más.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Pues muchas gracias a todos y recuerden que aunque mayo está lejos, hay que ir planificando, terminando esta tercera parte y dejando tiempo para repasar.
Pues
volveremos a hablar con ustedes de cara al examen final.